Bien, hemos estado aprendiendo en la epístola a los tesalonicenses de la iglesia modelo o de los creyentes modelo, ¿cierto? O sea, hemos visto en qué han sido ejemplo estos creyentes en Tesalónica. Han sido ejemplo en muchas cosas. De pronto alguien me puede recordar en qué han sido ejemplo. Una sola cosa. Lo que ellos son ejemplo para nosotros. En compartir el evangelio. El amor, claro que sí. Bueno, amén, la constancia, muy importante esa palabra, la constancia en la esperanza, ¿sí? Ellos habían sido ejemplo en eso, inclusive los otros que estaban a su alrededor daban testimonio, ¿cierto?, de la manera en que ellos se habían convertido de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. También que ellos esperaban el regreso del Señor, esperaban el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y en el capítulo 2 vemos como un recuerdo que tiene Pablo, ¿cierto? Él comienza como a recordar de cómo fue que el Evangelio llegó a los tesalonicenses. Eso lo vimos en la semana pasada. ¿Cómo llegó el Evangelio allí donde ellos? Entonces él recuerda cómo se les entregó el Evangelio en medio de gran oposición, ¿sí? Que ellos tuvieron un buen testimonio delante de los tesalonicenses, el testimonio sobre todo, ¿sí? Que fueron ejemplo pues en el amor, en el cuidado que tuvieron con ellos. Pablo se expresa como que fue un padre, pero también una madre delante de ellos, ¿cierto? Una madre en el cuidado, ¿cierto? Como la nodriza cuida a sus propios hijos. Y un padre en el sentido de que los exhortaba, de que les decía las cosas, y era que vivieran de manera digna del reino de Dios. Entonces, eso es el recuerdo que él tiene de ellos. También dice que él renunció a sus derechos como apóstol en cuanto a ser sostenido por ellos en pro del Evangelio. Y ahora en el versículo 13 vemos qué sucedió ante esa siembra del Evangelio en estos tesalonicenses. ¿Qué sucedió al final? O sea, de todo ese trabajo que hizo Pablo, ¿qué sucedió al final? ¿Cuál fue la respuesta que tuvieron los tesalonicenses? Y eso lo vemos en el versículo 13. Dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Entonces aquí se está refiriendo a la forma en que ellos recibieron la palabra de Dios. ¿Cómo fue la forma en que la recibieron? Como palabra de hombres. ¿Cómo la recibieron ellos? Como la palabra de Dios, ¿cierto? Así fue como ellos la recibieron. Dice que ellos escucharon la palabra de Dios, la recibieron y dice que también esa palabra actuaba en ellos. Muy importante eso, escuchar, recibir y actuar. Eso es lo que se puede resumir de la forma en que ellos recibieron la palabra de Dios. Entonces Pablo les habló, les predicó el Evangelio y ellos recibieron esa palabra no como palabra de Pablo, sino como la palabra de Dios. Y eso creo que fue lo que hizo la diferencia en la vida de esos hermanos. O sea, esos hermanos que se convirtieron de una vez de los ídolos a Dios, ¿cierto? Que se pusieron a trabajar, que evangelizaban, que perseveraban en medio de las pruebas. Solamente hay una explicación para que ellos pudieran ser así y es que recibieron la palabra de Dios como lo que era, como la palabra de Dios. Y yo creo que es un cambio que nosotros debemos tener hoy en día. O sea, no solamente en los que se convierten, sino en nosotros mismos, recibir la palabra como es. ¿Qué gran cambio habría nosotros si nosotros de verdad tomáramos todo esto y dijéramos, es que no es el texto, solamente este texto, no es el hermano que les está enseñando, sino que es Dios el que me está hablando a mi vida. Es Dios el que está hablando por medio de su palabra. Qué gran cambio realmente el que tendríamos como creyentes si eso llega a ser realidad. Y yo anhelo que eso fuera verdad hoy, en este momento, ¿cierto? Que eso que estamos leyendo acá, ustedes lo tomaran como lo que es, en verdad, como la palabra del Señor. De esa manera, produciríamos mucho fruto. Está la parábola de sembrador, tal vez ustedes recuerdan esa palabra en Mateo 13, ¿sí? La parábola del sembrador, la parábola del sembrador, que habla sobre cuatro terrenos, ¿cierto? Un terreno donde cayó la semilla, pero se la llevaron las aves, otra donde cayó, pero cayó entre espinos y germinó, pero la ahogaron, otra que cayó entre pedregales y otra que cayó en buena tierra, ¿cierto? Y el Señor dice allí en Mateo 13:23 que ¿cuál es esa buena tierra? Mateo 13:23 dice que la buena tierra es la persona que entiende la palabra de Dios, ¿cierto? Entiende la palabra de Dios y al final dice que es el que da fruto. Vamos a leerlo allí, si ya todos lo tienen. Mateo 13:23. Los que oyen y entienden la palabra y dan fruto, esa es la buena tierra, ¿cierto? El que oye, el que la entiende y da fruto, produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Entonces, hay tres cosas. Usted puede escuchar la palabra de Dios hoy, ¿sí? Listo. Pero usted la entiende realmente. Entiende lo que se les está diciendo. O es como palabras en otro idioma, ¿cierto? A veces es así. O sea, yo aquí hablo y hablo, pero usted tal vez no me está comprendiendo. Entonces, es escuchar, pero es entender. Y entender tiene que ver con yo pensar. O sea, tiene que ver con mi mente. O sea, esa palabra realmente está entrando a mi mente. Si es así, piensa en eso. La entiende y da fruto. Pues esa palabra tiene que ser recibida en la mente y también bajarla al corazón para que pueda dar fruto. Si no, es realmente letra muerta, como muchas veces nos pasa, ¿cierto? Yo en estos días veía que le compraban la serie, bueno, uno de los libros de la serie Maús al hermano Guillermo, y pensaba, yo qué tan bueno que la iglesia esté tan animada en esta serie, ¿no? O sea, que se animen con los libros, que los lean y todo eso, pero que no solamente tengan un conocimiento intelectual de las cosas, sino que se pueda llevar a la práctica. Que no solamente sepan qué es lo que dice ahí, sino que lo tomen como algo personal. Yo creo que algo pasaría ahí muy bueno cuando yo digo, es que esta palabra es para mí. Es para mí. O sea, es Dios que me está hablando a mí personalmente. Y esa convicción, ¿sabe quién la da? El Espíritu Santo. Vimos en el capítulo 1 que ellos recibieron la palabra de Dios en poder del Espíritu Santo y en plena certidumbre. O sea, cuando me habla y yo digo, es que es verdad, es que es cierto lo que me está diciendo, es que esta promesa es verdad, es que esta exhortación me está haciendo dar temor de verdad de lo que estoy haciendo. Eso me está llegando a mí el corazón. Esa es la palabra que recibieron los tesalonicenses. De esa manera fue que la recibieron. Ellos creyeron absolutamente, se rindieron a la palabra de Dios y actuó, ¿cierto? Dice que actúa en vosotros los creyentes. O sea, que la pusieron por obra. ¿Sí? O sea, se pusieron a trabajar según lo que habían aprendido. Bueno, eso es lo que dice el versículo 13. Vamos a mirar en el versículo 14 qué más hicieron estos hermanos. Dice, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Aquí está una marca de un discípulo, o tal vez la marca más importante, y es cuál, que el discípulo persevera o es fiel a pesar de la persecución. Ellos fueron perseguidos, mire lo que dice ahí, no solamente por los judíos, sino que se puede entender de los de su propia nación. O sea, esa persecución empezó por los judíos y siguió por los mismos que vivían ahí en esa ciudad, ¿no? Entonces, se volvieron imitadores de las iglesias que estaban en Judea. Si recordamos el libro de Hechos, la persecución comenzó en Judea. Allí fue donde hubo el primer mártir, que fue Esteban. Entonces, ¿qué sucedió? Que así como esas iglesias de Judea, ellos también estaban siendo perseguidos igual, de esa misma manera, ¿no? Entonces, uno cuando cree la palabra de Dios, es normal que comience a sufrir persecución. En la parábola que les digo, de la parábola del sembrador, dice que cuando comienza la persecución por causa de la palabra. O sea, que cuando usted hace las cosas bien, va a venir persecución. Eso es algo que ya el Señor lo había dicho, ¿cierto? O sea, si a Él lo persiguieron, entonces a nosotros, que somos sus discípulos, pues también nos van a perseguir. También dice en segunda de Timoteo 3:12 que todos los que quieran vivir piadosamente padecerán persecución. Todos los que quieran vivir piadosamente padecerán persecución. Entonces, ¿por qué a veces no sucede persecución? Y no estamos hablando de que llegue el gobierno y que lo persiga uno, sino por diferentes causas, o sea, por la familia, por los amigos, por los compañeros, empiecen a hacerle tal vez a uno la vida imposible. ¿Por qué a veces no sucede? Porque las personas están andando en la misma dirección del mundo. O sea, si yo estoy andando en esta misma dirección, por aquí está el mundo, obviamente que no me voy a encontrar de frente con ellos, ¿cierto? Porque voy andando en esta misma corriente. Pero cuando ando de manera contraria al mundo, entonces ahí sí va a empezar la confrontación. La confrontación. Y van a empezar a decir, ah, pero es que usted es evangélico, es que tal cosa. Pero si uno guarda silencio, obviamente que nadie va a tener para qué perseguirlo a uno, ¿cierto? Pero cuando uno se da a conocer y dice realmente quién es y hace las cosas que Dios quiere, va a empezar a tener persecución. Esa es una de las marcas, la marca más relevante de un discípulo, ¿cierto? Nuestra identificación con Cristo. Entonces ellos vinieron a ser imitadores. Ya hemos visto que eran ejemplo en todo lo que hicieron, pero ahora se volvieron también imitadores en cuanto a ser perseguidos por su fe, pero se mantuvieron fieles, ¿cierto? Eso es. Esa es la diferencia, se mantuvieron fieles a pesar de la persecución. Ahora en el versículo 15 nos va a hablar específicamente de los judíos. Dice, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Aquí está hablando del pueblo judío, ¿cierto? De los judíos que se estaban oponiendo al Evangelio. Y dice de una manera muy radical de que ellos impiden, de que ellos estorban para que las personas conozcan el Evangelio, ¿no? ¡Qué tremendo! Y yo pienso en el pueblo judío de que habían sido llamados por Dios para anunciar al mundo entero quién era realmente Dios. Ese era el llamado que ellos tenían, ¿cierto? Luz para los gentiles y ahora se vuelven contrarios al Evangelio, ¿cierto? Y antes matan a los profetas, mataron al Señor Jesucristo. Qué tremendo, ¿no? Cuando uno rechaza la palabra de Dios y la sigue rechazando, llega un punto en que, ¿qué sucede? Que llega el juicio de Dios. Y parte de ese juicio de Dios es dejarlo a usted, que usted siga en ese camino y que se endurezca, porque usted rechazó el Evangelio. Entonces es una advertencia muy seria. Hoy, ¿sí? A que o recibimos la palabra de Dios o podemos endurecernos de tal manera que nos volvamos contrarios a la palabra de Dios. Eso sucedió con el pueblo judío. Y aquí se dice algo muy interesante, es que se nos menciona que vino sobre ellos la ira hasta el extremo, el pueblo judío. Vino sobre ellos la ira hasta el extremo. ¿Y de qué está hablando acá? Está hablando de una ira que viene sobre ellos, pero que se toma como si ya hubiera venido. O sea, es algo inminente que viene sobre el pueblo judío, pero aquí se toma como que ya hubiera llegado. Y esos juicios se han dado a lo largo de la historia con el pueblo judío. Se dio en el año 70, cuando Tito invadió la ciudad de Jerusalén, la destruyó, no dejó piedra sobre piedra, y vinieron muchos más, y el más reciente fue el holocausto judío. ¿Por qué vino esa ira de Dios sobre ese pueblo judío? Por haber rechazado el mensaje del Evangelio. No fue que Dios les hubiera endurecido el corazón, sino que ellos comenzaron a endurecerse de tal manera que Dios ya los dejó a que siguieran en esa situación. Y es un acto judicial de parte del Señor, cuando ya entrega a una persona a que se endurezca. Listo, usted se quiso endurecer, listo, no le voy a hablar más. No le voy a hablar más y usted ya verá qué sucede con usted. Así que es un acto judicial de Dios y se va a cumplir de una manera más drástica durante la gran tribulación, ¿cierto? Que es el evento que sigue, digamos, en los eventos escatológicos. Se espera entonces el rapto de la iglesia y sigue la gran tribulación. Y ya acá en la epístola a los tesalonicenses se nos había hablado de que Cristo nos libra de la ira venidera. Se nos había hablado en el capítulo 1, verso 10, ¿cierto? Que esperamos de los cielos a su Hijo, quien nos libra de la ira venidera. Y más adelante, en el capítulo 5, verso 9, dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pues se nos habla que como creyentes no vamos a pasar por ese periodo de la gran tribulación, pero sí podemos ser atribulados hoy en día, como les pasó a los tesalonicenses. Pues no va a pasar por ese periodo, pero mire que allí se ha utilizado la palabra gran tribulación para referirse a las cosas que podemos pasar hoy en día y que las vamos a pasar. ¿Sí me hago entender? O sea, por el hecho de creer la palabra de Dios, por hacer la palabra de Dios, vamos a sufrir persecución. Todo el que quiera vivir piadosamente va a padecer persecución. Entonces, sobre nosotros no va a venir esa ira que viene durante ese periodo de tiempo, pero sobre los judíos sí. Mire ese contraste. Nosotros no vamos a tener que pasar por allí, pero ellos sí. O sea, los judíos incrédulos van a tener que pasar por esa situación. Dice, vino sobre ellos la ira hasta el extremo, ¿cierto? Y que colmaron la medida de sus pecados. O sea, llegaron y rebosaron, mejor dicho, el vaso y ya Dios tuvo que ejecutar esa sentencia. Entonces, ¿qué hemos visto hasta acá? Hemos visto el recibir la palabra de Dios, la forma en que uno debe aceptar la palabra de Dios. Se debe rendir a la palabra de Dios, ¿sí? No estamos hablando solamente de evangelismo, sino en nuestra vida debemos aceptar cada día la palabra de Dios, ¿cierto? O sea, como lo que es, como palabra que viene de Dios y por lo tanto debe ser obedecida, ¿cierto? Debe ser obedecida y esa palabra tiene que actuar, tiene que dar fruto. Si somos un buen terreno, tiene que dar fruto. Otra cosa que va a pasar es que va a venir persecución por causa de esa palabra. ¿Sí? Y en los que no creen, va a venir el juicio de Dios. Finalmente, aquí del versículo 17 al 20, se nos dice que Pablo estaba ausente de esa iglesia. Dice que estaba separado de ellos. Aquí dice, nosotros hermanos separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón. Tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. ¿Por qué el anhelo de Pablo por reunirse con estos hermanos? ¿Cuál era ese anhelo? Era que estos hermanos habían quedado en una situación donde había gran oposición hacia el Evangelio. Entonces estaban ahí solitos y los líderes estaban ausentes. Entonces, ¿qué pasa? Que Pablo era, digamos, como decimos acá, chiquito. ¿Y qué pasó con estos hermanos allá solos en medio de los judíos? Y además que los judíos estaban hablando mal de Pablo, de su ministerio. Entonces él decía, no, yo tengo que ir allá. Y más adelante dice, ¿cierto? Que ya no pudiendo soportarlo más, entonces envió a Timoteo a que le trajera noticias. Ve, y al final, ¿qué pasó con esos hermanos? ¿Será que siguen? ¿O será que los enredaron? ¿O será que volvieron atrás? Y dice que Timoteo le trajo buenas noticias, ¿cierto? De que ellos seguían perseverando en esa fe. Y entonces ahí descansó el corazón de Pablo. Bueno, gracias al Señor, estos hermanos perseveraron. Y Satanás estorba esa situación. Una y otra vez él quiso ir, pero dice que Satanás lo estorbó. Y Satanás siempre está estorbando la obra de Dios. Está ahí pendiente, ¿cierto? Para que las cosas no salgan. Y eso es lo que estaba haciendo con esos hermanos. Entonces, mire que es una super estrategia, ¿no? Decía Satanás, no voy a permitir que Pablo llegue acá. Para que los anime, para que los conforte. No voy a permitir que eso siga así, sino que voy a utilizar a los judíos para que los engañen. Sin embargo, esos hermanos perseveraron. ¿Por qué pudieron perseverar? Por lo que ya hemos hablado. Aunque estaban solos, pudieron realmente producir los frutos que Dios quería, ¿no? Y al final dice en el versículo 19 y 20, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Aquí está el ánimo que tenía Pablo cuando enseñaba el Evangelio. Él pensaba, esta persona un día va a estar en la eternidad conmigo y el Señor Jesucristo me va a dar un galardón, ¿cierto? Por haber participado en la enseñanza de la palabra para que esta persona se salvara. No porque sea de nosotros que una persona se salve, sino que al menos uno es un colaborador de Dios. Entonces él veía eso como una corona. No porque él anduviera detrás de la corona, sino realmente de sentir el gozo de ver a esa persona un día, esa persona a la cual se le enseñó, verla un día y decir, yo participé, yo fui un colaborador del Señor. Eso era lo que lo animaba a él a pesar de tantas cosas que pasaba, porque uno dice, ¿cómo es que Pablo en una ciudad lo apedreaban, en otra lo metían a la cárcel, en otra se armaba una revolución y eso siga hacia adelante y parece que no sucedió nada y hágale y siga. Lo único que lo alentaba a él era realmente ver el fruto de su labor en el futuro, ¿no? Y es la misma actitud que tuvo Cristo para con nosotros. La misma actitud que tuvo Cristo que dice en Hebreos 12, ¿no? Hebreos 12, 12, 2, ¿cierto? 12, 1, que dice que la actitud de Cristo, lo que lo animó era que el gozo que tenía delante de él, ¿no? Por el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Entonces, él nos vio a nosotros, vio que un día íbamos a estar con él en la eternidad y eso fue lo que lo animó, lo que lo llevó a perseverar. Esa es la actitud que tenía Pablo, por lo cual él seguía adelante, ¿cierto? Entonces, ¿qué nosotros podemos aprender de todo esto que hemos leído, ¿cierto? ¿Qué podemos aprender? Algo importante entonces es lo que debemos hacer ante la palabra de Dios, ¿cierto? De la palabra de Dios. ¿Qué reacción está usted teniendo ante la palabra de Dios? Tal vez una actitud indiferente, puede ser, ¿no? Uy, ya, ojalá que se termine esta enseñanza rápido porque, bueno, muchas cosas. Tal vez esta palabra a veces es una palabra, dice, no, eso es tan aburrido, esto nadie lo entiende. Pero ¿está usted teniendo la actitud de verla como la palabra de Dios? El Hijo de Dios nos ha hablado, o sea, Dios habló muchas veces, de muchas maneras, pero en estos posteriores tiempos nos ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo. Y es por medio de esta palabra que le está hablando a usted. Como decía mi hermano en estos días, las personas quisieran haber vivido en el tiempo del Señor Jesucristo. Qué bueno haber vivido en esa época, que el Señor me hubiera hablado frente a frente y estar ahí en el monte de las bienaventuranzas y escuchar su discurso. Pero ¿cuántos estuvieron ahí al frente de Él? ¿Cuántos estuvieron al frente de Él? ¿Y qué pasó con ellos? O sea, la gente dice allí en Mateo 13 que este pueblo oye pesadamente, ¿cierto? Porque su corazón se ha endurecido. Entonces, con sus oídos oyen pesadamente y con sus ojos no ven bien realmente. Entonces, estaba el mismo Hijo de Dios, la palabra hecha carne estaba delante de ellos. El mejor maestro del mundo, el maestro por excelencia, pero la gente escuchó. Sí, escucharon como que pasa por ahí un ruido, pero nadie realmente, o muy pocos, no, nadie no, muy pocos pudieron entender el mensaje del Señor. Muy pocos lo llevaron a su corazón. Y esa es la misma tragedia de hoy en día. Está la palabra de Dios delante de ustedes y gracias al Señor por los que la escuchan, por los que la reciben y por los que la dejan actuar. Pero qué lástima por los que tal vez están concentrados en otra cosa diferente. Qué lástima. Que la palabra de Dios tenga hoy cabida en sus corazones es mi anhelo. Porque si usted endurece el corazón, va a suceder el juicio del Señor como le pasó al pueblo de Israel. Y no lo permita hoy. Dios no lo permita que eso suceda porque viene la ira hasta el extremo. Hoy podemos ser salvos de la ira venidera, podemos escapar de esa ira venidera. Hoy mismo podemos escapar de ahí. ¿Vamos a hacerlo? ¿O vamos a dejar que llegue el tiempo donde ya no hay más predicación así fácilmente? ¿Vamos a esperar a que llegue ese tiempo cuando las cosas sean más difíciles? Usted toma la decisión.